Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1958, el Cerro El Ávila o Guairare Repano es decretado Parque Nacional de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari, 97.7 FM en el municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Finalizó con éxito la Feria Nacional de Artesanías en la Galería de Arte Nacional. Comuna Amalivaca avanza en obras de infraestructura y proyectos productivos. Girardot avanza con instalación de 10.000 luminarias para reforzar la seguridad urbana. La Guaira se convierte en vitrina nacional del emprendimiento. Alba TCP condena enérgicamente acto de piratería internacional contra buque venezolano por parte de fuerzas de Estados Unidos. Fortalecimiento bilateral, llegada de turistas rusos a la isla de Margarita, ratifica continuidad de operación comercial.
Culturales.
La Galería de Arte Nacional fue durante 8 días el epicentro de la artesanía venezolana, al albergar la 6ª edición de la Feria Nacional de Artesanías, bajo el lema Arte, Utilidad y Memoria. El evento reunió desde el 4 hasta el 11 de diciembre a un centenar de creadores de los 24 estados del país, quienes exhibieron y comercializaron sus piezas únicas elaboradas a mano, honrando así el histórico decreto de Chuquisaca. Escuchemos a la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Maril Peñán.
Serio más grande que ahora amenaza al mundo entero con la guerra, con querer imponer su cultura. Nosotros Venezuela tenemos, y los venezolanos y las venezolanas, tenemos que sentirnos muy orgullosos justamente de nuestra diversidad cultural, porque es la que nos ha mantenido de pie y la que nos está regalando grandes triunfos para la patria. Mientras ellos nos amenazan con sus buques, con sus armas, nosotros respondemos con cultura, y para eso también hemos tenido aquí, en esta Galería de Arte Nacional, durante todos estos días, a nuestros artesanos y artesanas, que con sus manos creadoras hacen grandes cosas, porque no es solo una pieza utilitaria, no es solo una pieza hermosa, sino es una pieza que habla de tradición, que habla de herencia, que habla de lo que somos, que habla de nuestro espíritu, que habla de esa fortaleza que nosotros tenemos. Y hoy, bueno, cerramos este capítulo, pero nosotros seguimos haciendo muchísimas cosas.
La feria, coordinada por la Fundación Red de Arte, fue presentada como un resultado de las políticas culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La ciudad de Cumaná, Estado Sucre, celebró la reinauguración del Bulevar de la Cultura Gualberto Ibarreto en el sector El Peñón. El acto, de gran significado cultural, se enmarcó en la reciente declaratoria del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y contó con la presencia del cantautor homenajeado. En Caracas se llevó a cabo el Foro Central Artesanía para la Paz, la Soberanía y por la Defensa de la Identidad Cultural, un espacio de reflexión sobre el valor de los oficios tradicionales y el arte popular en la construcción de la paz y la resistencia cultural. El encuentro reunió a especialistas y autoridades que analizaron cómo la producción artesanal fortalece la soberanía nacional y preserva la identidad de los pueblos. 12:07 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
En el sector Pinto Salinas de Caracas, el presidente Nicolás Maduro encabezó una jornada comunal para verificar los avances de obras y proyectos productivos de la comuna socialista Amalivaca, integrada por 24 consejos comunales.
Estamos en Pinto Salinas, en la comuna Amalivaca, jueves de comuna y poder popular, democracia. Aquí está agua fresca, limpia, bonita, pura y barata. Los imperialistas creían que nuestro pueblo se iba a achicopalar. Y aquí no se achicopaló nadie. Somos invencibles, indestructibles somos. Cada consejo comunal tiene que tener un equipo de jóvenes para que vayan aprendiendo a ser líderes y para que vayan aprendiendo a dirigir la política. El 2026 va a ser el Big Bang del poder popular de la democracia comunal venezolana. Vamos a dar un salto que va a asombrar al mundo. Poder para la gente. Como dice nuestra constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el soberano. Aquí el soberano no es un emperador. Aquí el soberano son millones de hombres y mujeres que construyen esta patria diaria. Aquí el soberano es el pueblo venezolano, insustituible, combatiente, rebelde, pueblo victorioso de todas las horas, de todos los tiempos. ¡Que viva el poder comunal! ¡Que viva la unión de los pueblos! ¡Hasta la victoria siempre!
Entre las acciones destacan la impermeabilización de 34 bloques de viviendas, rehabilitación de ascensores, instalación de una planta potabilizadora y la apertura de una farmacia comunal.
Somos Noticias.
La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó por unanimidad la Ley por Palestina y la Humanidad, que deroga la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta decisión manifiesta la solidaridad del pueblo venezolano con el pueblo palestino, víctima de lo que se calificó como un genocidio por parte del sionismo israelí. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que el gobierno de Estados Unidos suspendió de manera unilateral el proceso de retorno de ciudadanos venezolanos previstos para este 12 de diciembre. La medida, anunciada a través de un comunicado oficial en Telegram, contradice el discurso oficial estadounidense sobre la situación migratoria y genera incertidumbre entre las familias que esperaban el reencuentro. 12:10 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, anunció el inicio del plan de instalación progresiva de 10.000 nuevas luminarias en el municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad urbana y responder a las solicitudes directas de las comunidades. Esta iniciativa forma parte de las políticas del sistema 1x10 del buen gobierno y de las agendas concretas de acción definidas en las salas de autogobierno.
El mosaico de las regiones.
Con el objetivo de consolidar la eficiencia de los servicios públicos en el estado Anzoátegui, se llevó a cabo el 5º Consejo de Alcaldesas y Alcaldes, un espacio de articulación institucional liderado por el gobernador Luis Marcano. El encuentro, que reunió a las autoridades de los 21 municipios, tuvo como eje central revisar la funcionalidad de los sistemas eléctrico e hídrico en toda la entidad. 12:11 minutos.
Economía.
Con el aroma a tradición y el entusiasmo de cientos de emprendedores, quedó inaugurada la 6ª edición de la Feria La Guaira Emprende 2025. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez encabezó la apertura del evento, destacando que este kilómetro de emprendimiento en la cinta costera celebra el talento local y el impulso del motor emprendedor en la región.
Economía en ascenso.
Nueva Esparta recibió dos nuevos proyectos de inversión privada que reafirman la confianza en la zona económica especial de la región. Se trata del astillero Paraguachoa, que fortalecerá la capacidad marítima local, y la planta procesadora Pescamar, destinada a dinamizar la cadena pesquera y la seguridad alimentaria. 12 minutos.
Noticias del Alba.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, emitió este jueves un comunicado oficial repudiando de manera categórica el asalto y confiscación ilegal de un buque petrolero venezolano por parte de fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe. El bloque calificó el hecho como un acto de vulgar piratería y una violación gravísima del derecho internacional y la soberanía de Venezuela.
Más allá de nuestras fronteras.
Venezuela y Cuba refuerzan su cooperación en materia de salud para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, anunció a través de sus redes sociales una reunión con el embajador cubano Jorge Luis Mayo Fernández. El objetivo de este encuentro es fortalecer la alianza bilateral y definir estrategias conjuntas para el control de vectores que causan el dengue, chikungunya, fiebre amarilla y malaria. 12-13 minutos.
En otras latitudes.
El gobierno de los Estados Unidos incautó un buque petrolero con bandera venezolana en aguas del Caribe, acción calificada de piratería por los presidentes de Venezuela y Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que este acto revela el verdadero motivo de las agresiones de Washington en la región: el petróleo. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció que la excusa de la lucha antinarcóticos ha sido una fake news para encubrir el objetivo de apoderarse de los recursos energéticos de Venezuela, lo que su gobierno defendió como un robo descarado y un acto de piratería internacional.
Una mirada global.
El gobierno ruso se ha sumado a las críticas internacionales contra la incautación estadounidense del buque petrolero venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuestionó la legalidad y la coherencia de la acción, señalando la contradicción de que Estados Unidos prohíba ciertas ventas de crudo mientras su empresa Chevron opera y compra petróleo en Venezuela. Lavrov abogó por que los debates sobre seguridad marítima y narcóticos sean colectivos, rechazando las medidas unilaterales. 12-14 minutos.
Turismo. Turismo.
Venezuela continúa fortaleciendo su corredor turístico con Rusia, recibiendo este lunes pasado un nuevo grupo de 100 visitantes desde Moscú. Esta operación, gestionada por la oficina de Venetur en la capital rusa, eleva a más de 6.300 los turistas rusos recibidos desde agosto y consolida un histórico que supera los 54.000 visitantes. Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Kendi Graterol, dieron la bienvenida a los viajeros con una muestra cultural de danzas y artesanía tradicional.
Venezuela, país multidestino.
En nuestro recorrido turístico nacional, hoy destacamos a la vibrante Tierra del Zulia, conocida como la Tierra del Sol Amada, cuna del lago de Maracaibo, el relámpago del Catatumbo y la devoción a la Virgen de la Chinita. Esta región combina tradición y modernidad. Su capital, Maracaibo, es la segunda ciudad del país, famosa por su colorida arquitectura colonial, su gente cordial y su alegre ritmo de gaitas.
Venezuela, país multidestino.
Muy bien, y cuando son las 12:16 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes invitarlos a que no cambien el dial, ya que en la próxima parte estaré conversando con el músico Salomón Durán, creador de la Orquesta Científica Comunal. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:16 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición, una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo.
Ciudad. Gente rumbera, Juan de Dios Peña te invita los domingos de 1 a 3 de la tarde porque estaremos destapando la salsa. Un recorrido por la historia musical del ritmo caribeño más sonado y bailado en el mundo. Destapando la salsa con Juan de Dios Peña, el mago de la salsa. Domingos de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Alba Efemérides.
El 12 de diciembre de 1903 nace en Caracas Luis Caballero Mejías, ingeniero, docente e investigador. Considerado como el padre de la educación técnica en Venezuela por sus aportes en el área educativa. Luis Caballero Mejías patentó en 1954 la harina de maíz precocida, bajo el nombre La Arepera. Gracias a él, es mucho más sencillo preparar uno de los platos más representativos y presentes de la mesa venezolana, la arepa.
Un gran saludo a mi gente de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saluda Ivana Lira, integrante del ensamble P11. Quiero invitarles este próximo domingo 14 de diciembre a Afronatividad, un concierto para celebrar nuestro 10º aniversario, 10 años cantando desde la raíz. Esto significa cantar juntos, significa celebrar lo que somos, honrar y recordar. Adquiere tus entradas en nuestro perfil de Instagram, @ensambleb11. No te lo pierdas.
Las 12 y 20 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Muy bien, y cuando son las 12 y 21 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Y como le indiqué en la parte anterior, hoy estaremos conversando con el músico Salomón Durán, creador de la Orquesta Científica Comunal. Salvador, estamos aquí cuadrando las cámaras y
Salomón,
todo para poder,
Salomón,
poder grabar.
Bueno, muy buenos días, de verdad, Jorge. Me siento complacido de que, bueno, tengan este espacio maravilloso para conversar de la cultura al día. A todo ese pueblo, a todas esas cultoras, cultores, sigan inspirando a nuestros pueblo, que en estos son tiempos para la música, para la danza, para la creación, para el arte, para la cultura. Y en esa misma sintonía, es un placer para el programa de música que yo llevo, que es la Orquesta Científica Comunal. ¿De qué se trata la Orquesta Científica Comunal?
Ya vas, disculpa, disculpa que te interrumpa, pero antes de entrar en materia, queremos saber quién eres tú, quién es Salomón Durán.
Bueno, nací en Cumaná, empecé mis estudios de música, violín en el Ateneo a los 8 años, luego me vine con una beca del fundador del sistema de orquestas acá a la ciudad capital a los 16 años para formar parte de la fila de los primeros violines de la Orquesta Juvenil de Caracas con Gustavo Duhamel, Cristian Vázquez y Dietrich Paredes. Con estos grandes directores me fui formando hacia la parte de músico de orquesta. Pero siempre tuve esa inclinación hacia la creación, hacia la composición, interpretando tantas obras de grandes compositores, tanto latinoamericanos como de todo el mundo. Fui creando como en mi mente ese banco sonoro y dije, bueno, pero tengo esto mucho más claro, creo que se me es fácil estudiar composición. Entonces en el 2013 hice mi prueba en el Conservatorio Simón Bolívar, donde estuve en la Cátedra Latinoamericana de Composición de el gran compositor Blas Emilio Ateortúa. Con él tuve esa gran oportunidad. Blas fue un compositor colombiano del siglo pasado que el mismo José Antonio, fundador del sistema, lo trajo para crear esta cátedra. Y este fue un compositor que tuvo oportunidad de ver clases con grandes compositores de su época, extranjeros, que le dieron como ese peso, como Alberto Ginastera en Argentina, que son grandes compositores. Entonces, en el año 2015 hubo un concurso que se llama Concurso Simón Bolívar para Compositores, en su segunda edición, y yo quedé semifinalista con mis profesores. Entonces ahí es donde empieza a sonar mi música en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música. Ya no era el violinista, sino el compositor que reunía una orquesta completa para estrenar una obra. Tuve esa suerte. Sí. Y con el tiempo estrené otras obras con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la batuta de la directora Vegas. Y con ella estrenamos en el Aula Magna en el 2018 La Gran Sabana. Es mi obra más corta. Todas estas obras mías las pueden conseguir en el YouTube. La Gran Sabana, Salomón Rojas, pueden que pongan. Y la otra obra que les dije del concurso del 2015 es Concierto para Orquesta Planeta Tierra. Siempre estoy inspirado en la naturaleza y obviamente no soy el único compositor que él lo hace, pero sí siento que soy uno de los pocos compositores de nuestros tiempos que lleva esa música a las comunidades, y de eso vamos a estar desarrollándolo un poco más. Pero básicamente soy compositor, violinista, director de orquestas. El año pasado hice un concierto en las Salas Ríos Reinas como director de la Orquesta Futuro. Hice la Quinta Sinfonía de Beethoven en el opening del Congreso Internacional de la Neurodiversidad, impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, también el Ministerio de Cultura y varios entes que reunieron en un solo espacio más de 2.400 personas para conversar sobre la neurodiversidad. Y fue interesante porque fue una pieza que yo la expliqué que era como una musicoterapia receptiva, que había que estar consciente de que no solamente era la experiencia estética de ir a ver el concierto, sino el estar claros de que es una música poderosa y que tiene un sentido para. Entonces, cuando tu público ya tiene esa información, la cosa cambia.
Claro.
Entonces creo que ahí es donde está la gran diferencia de hacer conciertos.
Y eso es parte del proyecto que tú tienes también.
Eso es parte del proyecto.
Vale. Pero antes de continuar y entrar en materia del proyecto que tienes adelante, No sé si quieres compartir con nosotros un pequeño fragmento de una de tus composiciones. Vamos a escuchar bastante música aquí en cabina. Bien. Estamos ataviados, bueno, de Salomón tiene su violín, tenemos una maraca y un palo de lluvia.
Así es. Bueno, con ese palo de lluvia, Jorge, tú me vas a acompañar en el intro. Simplemente se le da vuelta.
Okay.
Y cuando sientas que viene la parte de el joropo, ahí sí le caes con esa maraca.
Así bueno, voy a hacer lo mejor que pueda.
Okay, vamos. 3 y musicoterapia.
Sí, definitivamente. Para ambos. Que sí. De verdad que el sonido del palo de lluvia y las maracas al momento de tu interpretación da una sensación distinta, ¿no? Y yo creo que esa es la parte de la. Cuando tú hablas de cuando la música tiene esa energía sensorial, ¿no? Para las personas.
Sí, justamente la música ocasiona en nuestro ser algo muy positivo. Uh-huh. La música es inherente al ser, o sea, ya viene con nosotros. Nuestro primer ritmo, el primer ritmo que percibimos es el latido del corazón de nuestra madre cuando somos apenas un feto. Entonces el ritmo es parte de la vida y el ritmo es parte de la música. Para unos es más fácil mantener el ritmo, para otros no. Ahí es donde hay investigaciones científicas sobre la motricidad y cómo puede la música, desde que eres un infante, aportarte a eso. Por eso cuando creamos la orquesta científica, previo a eso, fue la ciencia en la música, donde se crearon experimentos sonoros con materiales reciclados, donde las niñas y los niños acceden a la ciencia que hay en la música a través de juegos de una forma lúdica, cómo entender el tema de las cuerdas, de la resonancia, de la fricción, de las cajas sonoras. Y es algo muy básico. Pero cuando llegas al punto de la orquesta científica, ya llegas con estos conocimientos de los 11 experimentos sonoros que van desde instrumentos de viento, armónicas que se pueden crear con paletas, cartones, con ligas. Hay uno que es un bajo que se hace con una cuerda, un palo y un tobo. Y bueno, en unos pueblos le dicen el tobajo. Pero es justamente esa inventiva que llega a la práctica y a la práctica orquestal. ¿Qué pasa con la orquesta científica comunal? ¿Cuál es esa nueva fase? Nosotros antes hemos estado en varios centros culturales, como en la Casa Futuro, que es la sede principal del Movimiento Futuro, donde, por cierto, el señor Villegas estuvo en la inauguración y yo hice la obra, la ECMO de Ludwig van Beethoven. Me encanta su música. En el año 2024, creo que fue 2024, que se pudo incentivar un espacio cultural, no solamente para el debate político, sino para el encuentro de los jóvenes de la comunidad. Por ejemplo, ahí se crearon las cátedras de violín, ciencia en la música, orquesta científica, cuatro, actuación, y eso fue un impulso. Y yo me di cuenta con esa experiencia que tengo, que cuando se hizo la ciencia en la música desde el 2022, fuimos parte del Semillero Científico, que es un programa nacional increíble, impulsado directamente por la presidencia. Entonces, tener esa ventana para la música fue como desaprender para poder aprender. Por supuesto, contamos, y es de donde yo vengo, del sistema de orquesta, que, bueno, no solamente muestra la música europea, sino nuestra propia música. Aunque yo como compositor quiero invitarlos, incentivarlos a seguir promoviendo los concursos de jóvenes compositores, porque ahí es donde vamos a ver nuestra propia música, qué es lo que está sucediendo. Y estuvimos en varios sitios, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, gracias a la viceministra Mari Peña, tuve esa oportunidad de estar en ese hermoso auditorio, que por cierto es un sitio que es como una cápsula. Ahí sí. Era perfecto para los experimentos sonoros que yo los grabo como un banco de audio para que queden para los otros jóvenes que vengan y digan, wow, esta fue la música de los niños de 5, 8 años durante este tiempo. Okay. Entonces eso es importante resaltarlo. Y en el Museo de Ciencias, gracias a la viceministra Dan Maris, con ella estuvimos en el Museo de Ciencias. Estos espacios ya se han reflexionado sobre la ciencia que hay en la música, y contamos con ellos. Pero estamos en una fase más, Jorge, y es la Orquesta Científica Comunal, que nace de la propia de su propia gente, con esas ganas de crear un aula cultural donde no solamente los niños, sino todas las personas, sin discriminación de ninguna forma. Ahí tenemos jóvenes autistas, niños, personas, ancianos, algunas personas con cualquier discapacidad. Y pienso que ahí es donde se muestra el poder de la música y el de tocar juntos. ¿Qué es lo que pasa? En Catia está nuestra sede principal, en la bellísima comuna Bolívar, Urdaneta y Chávez, a los cuales si me están sintonizando, y aquí a Alba Ciudad. Bueno, quiero que sepa que hoy tenemos clases a las 4 de la tarde, tenemos la sesión de musicoterapia. Lleven sus experimentos sonoros, me deben el experimento sonoro del xilófono de botellas, que por cierto, así es como enseñamos ciencia, con materiales reciclados.
A eso voy, Salomón. Tu proyecto, que bueno, es la Orquesta Científica Comunal, es la unión de la parte científica y musical con instrumentos a base de materiales reciclables. ¿Es correcto?
Sí.
¿De dónde surgió esa idea? Bueno, ya tuviste más o menos una explicación, pero no sería esa la pregunta. La pregunta sería, ¿cómo ha sido tu experiencia con los diferentes tipos de personas con los que tú ya has implementado este proyecto? ¿Y cuál sería la visión que tú tienes a futuro de esto?
Lo que más me ha motivado a continuar con los experimentos sonoros, estuve presenciando en los salones azules de futuro, en las casitas azules en el estado Anzoátegui, que tienen todo un movimiento fortalecido con este gobernador, y conjunto con la señora Weiden Mujica, ellos tienen sedes donde atienden a personas con autismo. Cuando les llevamos esos experimentos sonoros de los vasos con los hilos, de las cuerdas, el tobito con el palo, la cuerda, todo esto que hace música, tú ves en sus rostros esas ganas realmente de aprender música. Y por ejemplo, hay jóvenes que se les complica un poco el tema de tocar, por ejemplo, un violonchelo o un violín, pero con los experimentos sonoros es ese primer contacto que ellos tienen, que no importa si rompes un hilo, claro, un vaso plástico, antes de que llegue a un instrumento que por supuesto es costoso, sí, y que no es tan accesible. Entonces yo lo que pienso es que estamos en una fase donde las casas comunales se están convirtiendo también en espacios culturales. Yo sé que hay muchísimos espacios culturales, uh-huh, pero ese primer contacto con la comunidad es importante. Y el tema de la musicoterapia, es importante resaltar que la musicoterapia existe y que no le hemos dado aún ese enfoque de la salud mental que tanto tiene la música, que tanto tiene el arte, y que ya nosotros tenemos el sistema de orquesta, el semillero científico, salas de conciertos, parques. Pienso que la música tiene que ir a las clínicas, a los hospitales. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú creas un aula cultural comunal, como en el caso de la comuna de Catia, que es el eje 13, se vuelve en una sala de ensayo y ahí ocurren los experimentos sonoros, las madres participan, todos participan, no es que esos niños, los jóvenes llegan y las mamás se van, no, todos se quedan, okay, porque ellos también van a servir de monitores en sus casas para reforzar lo que vieron en la clase de la ciencia en la música. Hay una fase de nuestras prácticas que todos hacen una musicoterapia colectiva donde hacemos nuestra propia música sin juzgarnos. Y ahí yo veo ancianos que, por ejemplo, toman una clave y le dan, y tú los ves que están concentrados y le dan. Eso habla de su personalidad, de ese desahogo. Y también pasa con todas las personas que están participando. Creo que es una limitante ir a ver una clase de música y que te pidan tener un talento, o que pagues algo, o que mira, tienes que tener el 4, la sí, flauta. En la orquesta científica comunal no. Lo importante es que vayas, porque ahí con cualquier cosa vamos a crear música, y es música que no es que cualquier persona vaya a dar las clases, no. Yo siempre llevo a los mismos jóvenes que yo les he dado clases, okay, para que ellos sean
multiplicadores.
Estamos en otro consejo comunal, en la casa comunal del eje 5 de El Recreo, en la comuna Apongwao. Ahí fue maravilloso porque es una comunidad muy organizada y con ganas de esa ciencia en la música, de que los jóvenes puedan aprender que no solamente es escuchar y ver, sino que todo esto que estamos realizando se trata de sentir. Correcto. Y yo pienso que es ese impulso que nos hace falta dentro de nuestras comunidades. Son más de 5.000 circuitos comunales. Wow. ¿Cuántos núcleos tiene el sistema de orquestas? También son muchos. Sí. Pero si nosotros juntamos las orquestas científicas comunales, que van a ser más o menos como esa cantidad, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, que los profesores del sistema se formen en la ciencia, en la música, y asistir a nuestras comunidades. Por ejemplo, yo vivo en Catia, yo voy a la de Catia. Si tú eres un profesor de música del sistema y vives en Propatria, te tocará uno de esos ejes. Pero es llevar la música más allá del escenario. Si esto lo hice yo solo, ¿cómo sería con un grupo más grande? Claro. Por supuesto, siempre me está impulsando mucha gente. Aquí hay un grupo multidisciplinario que, bueno, que desde el primer momento nos han estado impulsando. Pienso que el próximo paso es que nos puedan impulsar con muchos más espacios, con muchos más instrumentos. ¿Por qué? Porque ya llega un punto de que ya tú has hecho los experimentos sonoros y eres un niño que está esperando que te donen un 4, porque ya sabes cómo funcionan las cuerdas, la flauta. Entonces pienso que ese es el próximo paso, y okay, esas estructuras están disponibles. Quiero darle las gracias, por supuesto, a el Semillero Científico, que fue nuestro primer impulso. Con ellos participamos en las rutas científicas. Creo que Venezuela está de júbilo cuando tiene un semillero científico, cuando tiene un sistema de orquesta, cuando tiene una misión cultura, cuando tiene a la gente del cine, a las muñequeras, a la gente organizada en las comunidades. La orquesta científica comunal no se pierde de vista. Es algo que así no tenga un espacio de, ¿cómo te digo?, de como una ventana para que se muestre, que afortunadamente sí, es algo que está en pleno desarrollo. Es más, parte de los proyectos para las consultas fueron espacios para la orquesta científica, wow, bueno, donaciones de instrumentos, y en Katia fue escuela de arte y de formación. Entonces estuvimos en el tercer lugar, pero a pesar de que se está impulsando los dos primeros proyectos, uh-huh, este fue uno de los votos culturales más altos.
¿Qué tal?
Entonces
qué
quiero, bueno, que lo reconozcan y lo tomen en cuenta. La Orquesta Científica Comunal Bolívar, Urdaneta y Chávez tiene su aula cultural con más de 357 votos.
Okay.
Entonces, bueno, es importante que lo tomen, claro, en cuenta, porque son gente de la cultura que necesita de esos espacios y de ese incentivo, por supuesto.
Así es. Bueno, estamos conversando con el músico Salomón Durán, creador de la Orquesta Científica Comunal. Ya comentaste algo que, bueno, te quería preguntar, pero lo reforzamos y te quiero hacer otra inmediata. ¿Cómo introduces el tema de la conexión entre el ruido dañino, que lo mencionas, y la música que ustedes promueven? ¿Y cuál ha sido la anécdota más grande o más representativa que te marcó en todo este tiempo que llevas del proyecto?
Importante que menciones lo del ruido, porque antes de poder responder completamente, justamente la ciencia en la música busca en estos espacios crear conciencia hacia el ruido. Para nadie es un secreto que hay zonas en donde no hay esta conciencia, y no solamente estamos asediados por el imperio, estamos asediados también por un montón de música que sí, no nos hace libre. Entonces creo que ese mensaje principalmente es a tener en cuenta lo que estamos escuchando en Venezuela, porque ser libres es también ser libres en nuestras mentes, ¿no? Y parte de la música, eso que se queda como un loop dando vueltas en tu día a día, de lo que escuchas, de lo que pone el vecino, de lo que ponen en el bus, de lo que ponen en el metro. Entonces ahí tenemos que seleccionar bien nuestro playlist. En el metro, claro, yo escucho música maravillosa. Con respecto a los niños y esa experiencia sonora, me gusta mucho cuando veo a madres que van con sus niños de meses y, okay, son constantes. Wow. Las veo siempre en las musicoterapias, son las que siempre van. Yo he estado charlando con ellas y me cuenta que los niños se calman cuando están en nuestras musicoterapias. He visto niños que, al contrario de eso, lloran, son tímidos. Entonces, en ese estudio de la musicoterapia, yo los observo y puedo charlar con los padres, con un psicólogo, porque reconozco que hay algo que no está bien en casa. O al contrario, lo veo muy bien y veo que sí hay una buena formación. Entonces, creo que son historias médicas.
Okay.
Sí, lo que de fondo estamos hacia la parte de la ciencia también, es un medio que es a través de la música, pero es hacia el bienestar de la salud mental. Yo cuando veo un niño que no se quiere integrar es porque ha sido un niño rechazado. Cuando veo que un niño se está integrando mucho, es que un niño que ha sido protagonista, que siempre ha sido libre, que no hay nada que le pueda, ¿cómo le digo?, impedir. Ajá. Que forme parte de algo. La música, cuando tú tomas un instrumento, por eso pienso que después de los experimentos sonoros hay que ir a la fase de que toquen sus instrumentos. Yo me contenté mucho cuando vi que China le dio 600 violines al sistema de orquesta. Uh-huh. Me contentó muchísimo, pero como científico de la música, como impulsador de esto, pienso que ahí nosotros fallamos, porque esos instrumentos los podemos construir en Venezuela, y en ese sentido el sistema de orquesta tiene el programa de lutería.
Correcto.
Y que hizo un enlace con el Ministerio de Penitenciaría, y ellos están creando instrumentos.
Sí.
El señor Julio García Serpa es el que lleva todo este gran tema de las cárceles y esto, y yo charlé con él y le dije, oye, mira, antes los presos estaban creando carreteras, autopistas. ¿Cómo sería si hoy crearan violines, chelos, cuatro, instrumentos nuevos?
Correcto.
Porque justamente en ese desaprender tenemos que descolonizarnos de toda esa música. Por Correcto. Ejemplo, yo toco este instrumento, bellísimo, pero yo trato de crear mi propia música, trato de ir a otras cosas que también suenan, uso la tecnología, estamos enseñando cómo con la inteligencia artificial, dándole un buen uso, puedes crear tu propia música. Desde los consejos comunales, yo les di tips de cómo crear su música, y ellos se lanzaron sus propias músicas de las cuñas para lo de los votos de la... Eso fue el 23 del mes pasado, sí, que hubo esa gran consulta. Entonces ya ellos saben crear su música. ¿Qué es lo que pienso? Que en vez de que nos donen esos instrumentos, tenemos que crear esos espacios donde se puedan construir. Porque el sistema de orquesta cuenta con más de 1 millón de jóvenes.
Sí.
Y ¿qué pasaría si se crea algo tan fuerte, tan grande como la Orquesta Científica Comunal? No vamos a estar esperando que nos den los 600 violines. Tenemos que nosotros enseñar primero con los experimentos sonoros. Y mientras esos jóvenes que ya hubo esa misma experiencia en el Museo de Ciencia, muchos de esos niños que empezaron con un vaso con hilo, con un xilófono, con un perolito, con un cartón, son niños que están en otras orquestas ya luego de tres, cuatro años con todos esos conocimientos. Y yo los veo, y otros no son músicos, pero los que sí continuaron son músicos científicos.
Científicos. Para aquellos profesores que dan clases de música y están interesados en este proyecto, uh-huh, ¿dónde pueden acudir? ¿Cuáles son tus redes sociales para que uno contacten directamente contigo?
Sí, bueno, importantísimo esa información, porque yo personalmente estoy en conversaciones con la hermana del maestro José Antonio Abreu, fundador, uh-huh, del sistema, que ella conjunto con vicepresidencia llevan todo el sistema.
Okay.
Entonces vamos a acordar que los profesores del sistema de orquesta que tengan una casa comunal cerca, uh-huh, que parte de sus hábitos de dar clases sea asistir una sola vez a estos espacios para enseñar la ciencia que hay en la música. Era por música. Supuesto, con una capacitación. Están las redes en el Instagram, que es Orquesta Científica. Orquesta Científica. Y también tenemos el Instagram de La Ciencia en la Música. En ambos Instagram y en mi Instagram personal, Salonini, en la biografía está el link para poderse registrar en la Orquesta Científica Comunal. Que esto es algo netamente estadístico, porque si tú estás en Táchira y vemos que hay 5 personas en Táchira que se están registrando, ahí activamos la Orquesta Científica Comunal.
Okay, qué bueno.
Con sus líderes de los consejos comunales. Entonces pienso que el Consejo Comunal es algo poderoso, es, sí, un nivel cuántico de la participación. Yo estuve muchos años intentando la masificación de la ciencia en la música, pero cuando llegó la fase de la Orquesta Científica Comunal, fue como entrar a una gama de muchas oportunidades.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, Salomón, ya para finalizar, regálanos un poquito más de música, por favor.
Apure en un viaje, versión Salonini.
Thank you.
Gracias, Salomón. De verdad, felicidades. Gracias. Muchísimo éxito en este proyecto. De verdad que desde el momento que tuve la pauta para tu entrevista, de verdad que me llamó muchísimo la atención. Te deseo todo el éxito y bueno, que el año 2026, cuando vuelvas otra vez aquí a Alba Ciudad, ya sea para que me digas que bueno, que eso se expandió a nivel nacional.
Gracias, Jorge, de verdad que es importante que este espacio que tienes se pueda mantener y ampliarlo, porque estos temas de los que hablas son cosas que son de vital importancia para nuestra gente. Gracias a todos los que impulsan a Alba Ciudad, Cultura al el Día, porque es lo que Venezuela tanto quiere, oír de esas buenas nuevas de su propia gente, de la cultura, de la música, de todas las expresiones artísticas. Gracias.
Perfecto. Bueno, y con esta entrevista a Salomón Durán, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM, en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.